Que todos ustedes tengan un feliz domingo de la Virgen de San Nicolás, que hoy cumple 39 años de haber aparecido. Por eso hablamos con el Padre Pietro, préstenle mucha atención. Es un día muy santo hoy, que es el rector de San Nicolás. Y también con Carlos Ernesto Gómez, que vamos detrás de él con las huellas de San Francisco Solano en el noroeste argentino. Ni se lo esperan esto, ¿eh? Hola a todos, ¿cómo están? Buenos días, ¿qué tal? Estoy en comunicación con Carlos Néstor Gómez Fara, que es técnico superior en turismo, bueno, es un especialista, tiene 42 años de profesión, y hay algo que ha hecho él, que es que a nadie se le ocurrió, que fue ir por las huellas de San Francisco Solano, porque todo el mundo habla de San Francisco de Asís, pero muy pocos de San Francisco Solano. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Alicia? Buenas tardes. Muy bien, gracias a Dios, gracias por la invitación para contar un poquito sobre este santo.
Contanos un poco, porque realmente acá se sabe, o sea, tiene su localidad, todo, pero se sabe muy poco de él.
Bueno, San Francisco Solano nace en 1549 en España, en la Córdoba española, en un pueblo que se llama Montilla, y él desde chico ya manifestaba una cierta espiritualidad. Es más, su madre le pone el nombre de Francisco porque era gran devota de San Francisco de Asís. Uh-huh. Joven, hijo de una familia acomodada, va a despertar su vocación, se va a educar con los jesuitas, pero al momento de tomar los hábitos los toma con los franciscanos porque se enamora de la vida de los hermanos menores de la orden de San Francisco, y la total austeridad lo que le llama la atención. Él va a recorrer junto a un compañero todo lo que es el sur de España en un momento muy difícil, que es el momento de una gran peste que se produce y que va a matar a muchos españoles. La gente lo empieza a ver como un santo porque él va a manifestar dones que Dios le había dado en numerosos milagros, incluso el de resurrección. San Francisco Ajá. Solano, tratando de escapar un poco de esto del santo, del cura milagrero o el mano santa, le pide a las autoridades de la época que lo trasladen al África. Él se va a contagiar también de la peste, junto con su compañero de viaje. Su compañero muere, y Dios tenía otros planes para Francisco. Y es así que cuando se recupera, le dicen que no va a ir a misionar al África, pero que sí va a venir a misionar a América. Se embarca en ese momento junto a 8 franciscanos para llegar primero al Caribe. Él va a estar en Santo Domingo, va a estar en Cuba, va a estar en Cartagena de India, en Portobelo, que es el puerto de donde salen hoy por hoy los cruceros hacia el Caribe, desde Panamá, y es así como van a seguir viaje caminando el Istmo de Panamá hasta el puerto de Panamá. En el puerto de Panamá él se va a enfermar, sus compañeros van a proseguir el viaje, él se queda, a pocos meses después sube a un barco y ese barco se va a encallar. Disculpa, pero justo estoy en mi casa y...
Sí, no importa.
Bueno,
acá ladra también la perra. Acá la pupi ladra también, así que estamos acostumbrados.
Entonces, el tema acá es que Francisco Solano sube al barco y este barco va a naufragar en una isla muy pequeña que pertenece a Colombia, que se llama la Isla de la Gorgona. y tiene ese nombre en honor a este personaje mitológico que de la mitología griega, que en vez de tener cabellos tiene serpientes, debido a la cantidad de serpientes que hay en ese lugar. Va a ser recogido, de allí van a haber milagros del santo, porque dice que el santo caminaba sobre las aguas, rescatando a los náufragos, rescata 86 náufragos, pasa otro barco, lo llevan al norte del Perú, donde desembarcan, y de ahí llegan caminando hasta su destino final, que era Lima, Perú. Ajá. En Lima, Perú, le van a otorgar algunos quehaceres y ven realmente toda la grandeza que tenía este hombre, sobre todo en la evangelización, en predicar la palabra. Y es así como el obispo de ese momento en Lima, Toribio de Mogrovejo, que después va a ser otro santo, le encomienda venir al Tucumán. Va a pasar por todo lo que es el territorio surperuano, todo lo que es el territorio boliviano, y va a ingresar al norte argentino por lo que sería hoy más o menos la quebrada de Humahuaca. Va a llegar hasta Salta, Tucumán, Jujuy, Salta, Tucumán, Santiago del Estero, La Rioja, y posteriormente de La Rioja a Córdoba. En Córdoba ya se terminaba su misión y decide volver. Y en el camino le dicen, tiene un mensaje, tiene otra orden, tiene que ir a las misiones del Paraguay. Va a ser así como él se va a trasladar a través del Chaco al Paraguay y va a descender por el río Paraná a Entre Ríos, Santa Fe y posteriormente a Buenos Aires, para de allí definitivamente volver al Perú.
O sea, ¿por qué aparece en Solano como San Francisco Solano?
Perdón, ¿cómo?
¿Por qué en Solano, o sea, en la localidad de Solano, en la provincia de Buenos Aires, se le pone San Francisco Solano a ese lugar?
Precisamente a ese lugar, no sé cuál habrá sido el motivo, pero por ejemplo, nosotros sabemos que estuvo en Buenos Aires gracias a que cuando a él lo canonifican casi 100 años después de su muerte, San Francisco Solano va a crear una casa de retiros espirituales en Buenos Aires, y el cabildo, cuando se entera que lo habían canonizado, decide celebrar una fiesta a cargo del cabildo, una fiesta en honor a este santo varón que había estado entre ellos fundando esta casa de retiro en Buenos Aires. Por eso sabemos que estuve en Buenos Aires. Ahora, ¿por qué la localidad se eligió llamarse así? Desconozco.
Ahora, ¿él era sanador?
Hacía muchos milagros, entre ellos que brotara agua en lugares donde había total sequía, no solamente agua, sino que va a ser que de los pozos de agua broten peces para poder alimentar a los nativos, va a ser que las plagas se detengan o se desvíen, va a ser que los bravos toros se amansen a su paso o con el solo llamado de él se detengan de su bravura y dejen de acometer a la gente, va a predecir los terremotos, va a predecir muchos sucesos que después se cumplen, sobre todo en la historia argentina, en lo que comenzaba a ser esta parte de lo que hoy es el territorio de Argentina. Va a hablar en la lengua de los nativos sin haberla estudiado, va a predicar en su lengua, por eso es que lo escuchan tanto y lo quieren tanto al santo, va a ser el santo de la alegría, va a levitar mientras reza, él va a entrar en éxtasis varias veces al día, es un hombre que se alimentaba muy poco, hacía mucho ayuno, mucho sacrificio, es un hombre, como te había dicho, tiene el poder de resucitar, dos veces lo nombran los escritos, una vez a una niña y otra vez a una paloma, por eso es el santo de la alegría, porque es el santo de patrono del folclore argentino. Él tenía una forma de adoración a la sagrada forma, la Eucaristía, cantando y bailando. Él cantaba y bailaba y de esa forma adoraba en las misas. Es el que va a crear el primer pesebre viviente con los indios Humahuaca, el primer pesebre de terracota. Era un gran adorador del niño Dios. Él va a crear el Tincunacu en La Rioja, que es la fiesta del encuentro. O sea, fue un gran evangelizador, por eso lo llaman el apóstol de América.
Claro. ¿Se lo veneraba mucho en España también?
Sí, sobre todo en Montilla. Es el lugar en donde más adeptos tiene, ¿no? Es el pueblo que más le ha cantado a Francisco Solano.
¿Y acá dónde se lo venera?
Acá se lo venera, en la quebrada de Humahuaca, en la ciudad de Humahuaca, en la ciudad de San Salvador de Jujuy, en Tumbaya, donde él deja una fuente de agua, en Tucumán, en Tranca, en el Pozo del Pescado, en Termas de Río Hondo, en Santiago del Estero, capital, en el Galpón. En la fiesta del Galpón realmente es una de las que más conmueve por la cantidad de fieles que llegan todos los años para el Día de San Francisco Solano.
¿Qué Eso es la queda, fiesta del Galpón?
La fiesta del Galpón es el Galpón es una población que está muy cerca de Metán, entre Rosario y la Frontera y Metán, hacia el este de la provincia de Salta, y es allí en donde el santo también hizo milagros. Hay una famosa frase que decía: Salta saltará, Tucumán florecerá y Esteco se perderá. El Galpón sería un lugar más o menos donde estuvo cerca o hubiera estado la ciudad de Esteco, aquella ciudad de grandes riquezas por estar a orillas del camino del Alto Perú, uniendo el puerto de Buenos Aires con el puerto de Lima, del Callao en Lima. Allí se hace una festividad muy grande, pero todo el mes, todos los días hay algo para festejar en honor a San Francisco Solano.
Acá se conoce poco,
Se conoce poco, es más, yo tuve esta oportunidad de investigar sobre la vida del santo. El santo deja dentro del folclore argentino y sobre todo del Chaco salteño y de Santiago del Estero, el violín incorporado a la música tradicional. Las chacareras se tocan con violín. Existe el violín, que es una copia de este violín europeo. En realidad, lo que él tenía era el instrumento anterior al violín, el rabel. Y de ahí que él se transforma en violín. Y vos sabías que ahí hay un grupo de nativos en el Galpón que hacen violines.
Mira qué curioso.
Y esos violines son los que se usan después, usan los folcloristas para ejecutar su música, sus canciones. Ese violín es el que Se toca mucho en la chacarera o en la música del Chaco salteño. Ese instrumento fue incorporado por él al folclore nuestro, ¿no? Y después de ahí tenemos el tema de la fiesta del Tincunaco en La Rioja. Cuenta la historia de que un Jueves Santo se produce un acontecimiento en donde los nativos, rebelándose contra los españoles por no haber cumplido algunos pactos preexistentes, deciden quemar la ciudad. Vienen corriendo, le cuentan a Francisco Solano que estaba en la iglesia y le dice: yo estoy en estos momentos rezando, cuando termine de rezar voy a ocuparme de esto. Hecho que va a suceder al poco tiempo, y él va a salir y entonces le dicen: ustedes, mientras ustedes conversan, yo ya voy a volver. Entró a la iglesia, los dejó conversando, y cuando salió con un niño, con una capa, con un niño Dios, con una capa y un sombrero, y lo puso adelante de ellos y le dice: este es el único que gobierna el mundo, es el niño alcalde. Ahí se instituye la figura del niño alcalde y el hecho que pudieron sentarse a conversar ambas partes para llegar a un acuerdo. Esa festividad se llama el Tincunaco. La fiesta en realidad se va a correr al mes de diciembre porque era el mes que cambiaban las autoridades del cabildo.
Ajá, qué bárbaro, ¿no? Qué increíble. Qué notable, ¿no? Ahora, digo una cosa, qué poco se difunde, qué poco se conoce esto acá.
Sí, San Francisco Solano es un santo que lo nombramos mucho, pero lo conocemos poco. Volviendo, por ejemplo, a Talavera de Esteco. Llega el santo entre 1590 y 1592, por esta región. Y resulta que había tanta riqueza que él se da cuenta que la gente estaba más aferrada a lo material que a lo espiritual. Decide quedarse a predicar, hace una buena prédica, encantaba, dicen los que relatan su historia, la forma que tenía de ejecutar el instrumento y acompañarlo con su voz. Era una voz que atraía y que conmovía hasta la persona más recia, más dura. La cuestión es que cuando él se retira ya de ahí, habiendo cumplido con su pacto de evangelizar, les dice y les advierte que si ellos vuelven a salirse del camino del bien, el camino de la honestidad, el camino de Dios, grandes calamidades iban a suceder. Él regresa 100 años después, pero regresa en un personaje, según la tradición, que es un mendigo que entra a la ciudad pidiendo pan y se da cuenta que todo había vuelto a ser como antes que él pasara por aquella región. Cuando una sola mujer se apiada de este anciano que pide pan y agua, le dice: sos la única que me has recibido con total bondad en este pueblo, por lo tanto, mañana, cuando suenen las campanas de la iglesia llamando a la oración, recoge tu niño y vete, porque el pueblo va a desaparecer. La mujer no le hace mucho caso, y al otro día, cuando suenan las campanas llamando a la oración, decide recoger su niño y se va de la ciudad. Había un solo pedido que le hizo el santo: escuche lo que escuche, no te des vuelta, porque si te das vuelta a ver lo que sucede, te quedarás convertida en piedra. La cuestión es que la mujer se va, escucha ruidos, lamentos, llanto, escucha abrirse la tierra, según los relatos, y hasta que no puede más y se da vuelta y queda convertida en piedra. Allí nace la leyenda de la mujer de piedra que todos los años va avanzando un paso en el monte salteño rumbo a la ciudad de Salta. Cuando San Francisco...
Tengo una pregunta. ¿La mujer de piedra existe como figura o es una leyenda?
Es una leyenda. Es una leyenda. Lo que sí se confirma en este mensaje es que cuando se va el santo, sacude su sandalia, echa una maldición y dice: Salta, saltará, Tucumán florecerá y Esteco se perderá. Esteco se termina perdiendo. 1692, se termina perdiendo en un gran terremoto que azotó al territorio salteño. En 1685, Tucumán es trasladado desde Ibatín, donde fuera fundado por don Diego de Villarroel en 1565, es trasladado a orillas del Camino del Alto Perú. 70 kilómetros lo separaban. 2 días y medio en carreta. Las carretas hacían 30 kilómetros.
¡Qué bárbaro!
Entonces, cuando Tucumán se traslada a orilla de ese camino, es cuando Tucumán surge, florece. ¿Por qué? Por su ubicación mediterránea estratégica entre dos puertos, hacía que reciba de este toda la mercancía que venía de Europa y que venía de Buenos Aires, pasaba todo por Tucumán y comienza a ser un centro comercial sumamente importante en la región. Centro comercial actividad que va a perdurar hasta 1821, cuando se incorpora lo adquirido, las ganancias por la producción de azúcar. Tucumán es la quinta provincia comercial en el país. Pero no conforme con esto, es que Salta saltó. Claro. Son los grandes terremotos de 1692. El 15 de septiembre de 1692, la comunidad de Salta saca dos imágenes que tenían olvidadas en los altares por más de 100 años. Que ya el obispo Victoria había mandado una de esas imágenes que era el Cristo de el Milagro y la Virgen del Rosario, hoy Virgen del Milagro, porque la tradición cuenta que la Virgen se inclina ante el Cristo, depone su corona y le pide por el pueblo, y este le dice que si lo sacan en procesión, los terremotos iban a cesar. Y así, esa festividad del Señor y la Virgen del Milagro viene desde 1692 cumpliéndose religiosamente, nunca mejor dicho, todos los años, esa gran cita de fe en la ciudad de Salta.
Querido Carlos, mira, te tengo que dejar porque se nos va el programa. Pero vamos a volver a hablar porque es muy interesante hablar con vos, la verdad. Nos descubrís toda una ruta nueva de la fe que no conocíamos.
Muchas gracias. Cuando vos quieras, estoy a tu disposición. Muchas gracias porque esto nos permite un poco difundir esto que queremos hacer. Somos 6 provincias que hemos unido un itinerario descubriendo las huellas de San Francisco Solano. ¿Y por qué no llamamos camino ni ruta? Porque la huella es una marca y las marcas quedan en muchos lugares. Hoy, en muchos de esos lugares, a más de 430 años del paso del santo, se siguen celebrando los acontecimientos y los milagros que él dejara en su paso por esta región.
Muchísimas gracias, muchas gracias. Alicia. Chao, gracias.
Chao, hasta luego.
Vamos rumbeando para Solano. ¡Primera!
De Santiago he venido con la guitarra en la mano para cantarle a mis amigos de San Francisco Solano. Thank you. había imaginado que en estos pagos sureños mi Soncoy se iba a alegrar viendo tantos santiagueños. Vengo trayendo canciones que quizá ya la olvidaron.
Así lo tiene presente aquel suelo que dejaron.
Suena guitarra bien fuerte para estos pagos, hermanos. ¡Viva Santiago querido y San Francisco Solano!
Lindo está hoy que venga la otra nomás.
¡Cuánta alegría siento ver a los changos del pago! Cantan, bailan chacareras igualito que en Santiago. En San Francisco Solano, qué gente buena había sido. Me traza guitarra y vino desde que aquí yo he venido. Pena grande siento alejarme de estos lares.
Me vuelvo a mi pago dejándole mis cantares.
Suena guitarra bien fuerte para estos pagos, hermanos. ¡Viva Santiago querido y San Francisco Solano!
Continuamos con Alicia Barrios. ¿Qué más se puede decir?
¿Cómo no iba a hacerlo? Estoy en contacto con el padre Luis Pietro, que es rector del Santuario de San Nicolás, ¿no? ¡Qué trabajo, padre! ¿Eh?
Así es, bueno, un gran desafío, pero una alegría uno servir, porque la que conduce es la Virgen, ¿no? Así que uno a disposición de lo que el santuario necesita acá.
¿Se siente la presencia en el santuario, padre?
Y uno que está todos los días por ahí en la rutina pierde un poco la noción, ¿no? Sí, es el peregrino el que nos hace notar ese detalle, ¿no? De la presencia de la Virgen, ¿no? A veces uno en el trajín de lo cotidiano que va andando, confesando, no presta atención. Más allá de ese momento que por ahí sí el templo está solo y uno se pone a rezar, bueno, siente esa presencia, lo he experimentado en otros momentos. Ahora ya desde la ocupación y las cosas, a veces ahí perdemos la noción, pero el peregrino es el que nos ayuda nuevamente a ubicarnos, ¿no?, en esta realidad.
Claro. ¿Usted siente olor a rosas? ¿Lo sintió alguna vez?
Una vez lo sentí.
Ah.
Una situación muy particular. Después no lo he sentido, pero sí el testimonio de muchas personas, ¿no?, que han sentido el perfume a rosas.
A mí me ha pasado en San Nicolás, pero qué curioso, ¿a usted le pasó? ¿Y en ese momento qué sintió, padre?
No había plantas, no había flores en el templo, no había tampoco gran cantidad de gente, ¿no? De hace muchos años, donde todavía no había tampoco perfume, ¿no?, con olor a rosas y eso. Y bueno, estaba en un sector y bueno, sentí el perfume a rosas, ¿no? Y era un momento particular, con un poco un signo que sentí la Virgen que me estaba acompañando, ¿no? Y después sí, lo he sentido también con el tema del agua, cuando surgió el tema del agua, bueno, sentí en el agua, sentí el olor a el perfume a rosas, ¿no?, que salía del pozo del agua.
Qué lindo, ¿no? Y uno se siente en estado de gracia en ese momento.
Y uno siente la cercanía, ¿no?, de la Virgen que nos acompaña.
Sí, qué notable. Padre, ¿el agua de bendita de San Nicolás se puede tomar?
Sí, sí, el agua se le hace seguido, hay todo un sistema que hemos estado arreglando, pero seguido se le hace todo un análisis bioquímico, ¿no? Para ver la potabilidad del agua, ya que a veces estando cerca del río, con las bajantes y subidas, cómo por ahí afecta a las napas, entonces igual se le hace un análisis al agua para que sea potable, ¿no? Y bueno, más allá que en el sistema que está se le echa un poco de cloro, ¿no? Que eso por indicación para que todo salga bien.
Claro, o sea que el agua es potable, porque yo veo que la gente se va con bidones y que la toma.
Sí, especialmente mucho para tomar los medicamentos y eso.
Sí, es una cosa muy curiosa, ¿no? Porque la toman con los medicamentos, es cierto, lo he podido ver. ¿Qué fenómeno el de San Nicolás, padre?
Y bueno, sí, son 39 años, ¿no? Y en estos 39 años, justo el sábado que comenzamos la novena, lo decía, ¿no? Estamos viendo surgir, no somos conscientes por ahí, ¿no? Estamos viendo surgir un acontecimiento mariano, ¿no? Y de estas magnitudes, ¿no? Como rápidamente esta devoción a la Santísima Virgen en esta advocación de María del Rosario de San Nicolás ha llegado rápidamente a todo el país, a todo el país, por eso decimos que es un santuario federal, y también a países limítrofes y otros países, bueno, del mundo, que han llevado por imágenes de la Virgen y que, bueno, muy despacito se va abriendo camino.
¿Usted estuvo en otros santuarios antes, padre?
Como rector, no, surgí como seminarista en la diócesis aquí de San Nicolás. Como seminarista estuve haciendo pastoral en los comienzos en la iglesia catedral, cuando la imagen de la Virgen estaba allá. Después sí, teníamos una comunidad, ahora la cerramos, en Río Gallegos, donde hay una imagen réplica de María del Rosario de San Nicolás, y estábamos para ir a acompañar el acontecimiento allá. Y bueno, tuve 5 años, y después fui trasladado aquí nuevamente a San Nicolás, como estuve como superior de la casa de formación, luego como vicerrector y ahora ya 6 años como rector del santuario.
Ahora, digo una cosa, usted está con la Virgen de San Nicolás como el Negrito Manuel, la acompaña a todas partes.
uno está, es ella la que nos acompaña a nosotros.
Sí, pero evidentemente a usted lo eligió, padre, porque no todos pueden contar la misma historia.
No, bueno, no solo soy yo, ¿no? Sino somos varios, somos un grupo de sacerdotes que acompañamos el acontecimiento, ¿no?
Claro, sí, es cierto. Qué bárbaro. Cuénteme una cosa, padre, hace 39 años que apareció, ¿no?
Exacto, 39 años y ya con 25, y bueno, ya comenzamos a transitar los 40 años, ¿no? Pues llegamos a los 39, sí, ya transitado y comenzamos a vivir hasta cumplir los 40, ¿no? Sí, es un fenómeno de gracia, ¿no? Por eso a veces uno en el trajín de lo cotidiano, estando acá, no dimensionamos, ¿no? Es el peregrino cuando viene y nos manifiesta lo que percibe y lo que recibe, ¿no? Eso lo notamos mucho en la confesión, ¿no? La gente manifiesta, bueno, ¿no? Sentir una gran paz, sentir la presencia de la Virgen, bueno, esa compañía, ¿no? Que los ayuda a vivir una profunda conversión del corazón, ¿no? Que es uno de los signos más visibles y palpables aquí en San Nicolás, ¿no? El sacramento de la reconciliación.
Vamos a recordarle a la gente cómo apareció, padre.
¿Cómo no? Sí, para recordar, la Virgen se le manifiesta a Gladys Quiroga de Mota un 25 de septiembre de 1983. Anticipadamente a eso había sucedido en la ciudad unas manifestaciones que se iluminaban algunos rosarios de pared. También eso le sucedió en la casa de Gladys, pero bueno, no mayor trascendencia, hasta que la Virgen se le manifiesta sin hablarle, primero la ve a la Virgen, el 25 de septiembre. Así, bueno, sucesivamente, hasta que él le habla por primera vez y le manifiesta, bueno, que la busquen, y luego que construyan una casa grande para albergar a todos sus hijos, ¿no? En medio de todo esto, Gladys va a consultar con el sacerdote, le manifiesta, le muestra estampas, ¿no? Para identificar la imagen de la Virgen. Y bueno, el padre recordando que en el campanario de la iglesia catedral una imagen que se había deteriorado estaba guardada con el título de Nuestra Señora del Rosario, la lleva a ver y Gladys dice, bueno, esta es la imagen que ella veía, ¿no? Primero la ve sin el niño Dios en sus brazos y luego la ve ya con Jesús en los brazos de la Virgen, ¿no? Esa imagen luego se lleva a restaurar y es colocada en el presbiterio de la iglesia catedral hasta que luego se ubica en un altarcito improvisado al costado. Bueno, todo ese proceso, ¿no? En esos primeros años que se empieza a transmitir los mensajes de la Virgen a través de copias en hoja y así se fue transmitiendo, ¿no? Y fue llegando de mano en mano, ¿no? Y yo cuando ingreso al seminario en 1986, ahí comienzan las primeras procesiones autorizadas por el obispo al santuario de aquí de la Virgen.
Y le hago una pregunta, padre. ¿Qué tienen previsto para hoy domingo, para hacer qué eventos? ¿Cómo es el día hoy domingo que se cumple el aniversario, hoy 25?
Bueno, anoche hemos tenido toda la jornada de recepción de los peregrinos, la vigilia, la misa de 0 horas, con la afluencia de todos los peregrinos que han llegado aquí al santuario a San Nicolás. Toda la vigilia de oración durante esta noche y, bueno, hoy a partir de las 6 de la mañana comenzamos con las misas, las confesiones en la cripta y a partir de las 10 de la mañana ya las misas en el campito para prepararnos a celebrar, ¿no?, la salida de la imagen de la Virgen, como siempre, a las 3 de la tarde, a las 15 horas, la procesión por los barrios aledaños aquí al santuario. Y luego la misa principal presidida por el obispo en el campito una vez llegada a la procesión.
Padre, después de la misa presencial con el obispo, ¿cómo seguimos? ¿Se termina todo, cada uno para su casa?
Bueno, ahí sí termina el evento principal y la jornada cerrando el domingo. Vamos a tener misa a las 19, a las 20 y a las 21 horas, ¿no? Para cerrar la jornada de fiesta del 25 aquí en San Nicolás, en el santuario. Y también esa amplitud, ¿no?, de horarios de misa para que todos aquellos que, bueno, en distintos momentos quieran acercarse, van a poder participar de la misa y, bueno, ¿no?, realmente de un día festivo donde recibiremos y como están llegando, ¿no?, miles de peregrinos.
Padre, debe hacer una pregunta porque realmente reconocer una aparición no es un tema fácil. No es un tema sencillo. ¿Cómo fue que le fueron creyendo a Gladys Mota?
Sí, a Gladys en el primer momento, Monseñor Castaña, forma una comisión investigadora en las cuales hay peritos médicos, peritos caligráficos, peritos psiquiátricos, psicológicos también, para realizarle a la vidente, ¿no? Es porque cualquiera que llegue y manifiesta ver a la Virgen, la iglesia ya se pone en marcha, ¿no? Sino el hecho es delicado porque es una revelación privada y ante todo hay que preservar la vida de fe de las personas, ¿no? Entonces hay que tener siempre la iglesia en eso muy precavida y cuidadosa, ¿no? Y con pluritos en los detalles para que no se genere una situación de escándalo, ¿no? Por eso hay todo un trabajo previo, ¿no?, de investigación que se va realizando. Por eso se fue haciendo en Gladys, en el primer momento se hizo todo eso, y después otro equipo, ¿no?, bíblico, teológico, que iba analizando los mensajes, para que lo que dijera no estuviera nada fuera de la vida de fe, ¿no?, y de lo que la iglesia nos enseña. Bueno, así, en ese estudio, ¿no?, y con sus homilías que Monseñor Castaba iba realizando en el campito que lo hizo a lo largo de los años, bueno, se fue viendo de la veracidad, en esa parte, y luego la cercanía, ¿no?, de la gente. Por eso en su momento, ya de luego de casi 3 años, 4, Monseñor Castaña dice, bueno, a esta realidad, ¿no?, por los miles de fieles que llegan a San Nicolás, le vamos a poner un techo, ¿no?, al acontecimiento. Entonces ahí decide el poner la piedra fundamental para construir el santuario que en su momento, al comienzo, la Virgen lo pedía en el acontecimiento. No obstante, a raíz de eso se sigue haciendo, ¿no?, el estudio y el análisis del acontecimiento, ¿no?, y también de la vidente. Por eso en su momento oportuno se manifiesta a Monseñor Castaña que, bueno, ¿no?, el hecho de no darse a conocer los mensajes que terminan, ¿no?, son de 1983 a 1990, ¿no?, como riqueza. Lo otro que Gladys seguía recibiendo de los mensajes, se entregaban al obispo, y eso el obispo en su momento daría el visto si era oportuno o no darlo, ¿no? Nuevamente, siempre el mensaje acompaña, ¿no?, el comienzo del acontecimiento, pero después eso trasciende, ¿no? Ya no es la centralidad, sino es en sí el acontecimiento que se va gestando y los signos, ¿no?, de gracias que se van realizando en el santuario, ¿no? Por eso, y más allá, el obispo, cada obispo que hemos tenido desde Monseñor Castaña, en cuanto al acontecimiento, todos los años tiene que presentar, ¿no?, ante la Santa Sede una documentación de cómo va el proceso, ¿no?, de todo esto, ¿no? En su momento hemos tenido, lo han manifestado Monseñor Castaña, cuando ha venido el Papa Juan Pablo II a Argentina, ¿no?, en una oportunidad, en un almuerzo, no sé si en el último que vino, en el 87, Juan Pablo II, manifiesta, ¿no?, San Nicolás, por el santo, patrono, ¿no?, fue defensor de la maternidad divina de la Virgen, va muy de la mano, ¿no?, con el acontecimiento de la Virgen, ¿no?, como que Dios había mirado y elegido principalmente este acontecimiento, ¿no? Entonces la Iglesia en todo este tiempo ha ido mirando, ¿no?, y bueno, ha sido reconocido por tantos sacerdotes y obispos que han pasado, ¿no?, por el santuario, ¿no? Después la Iglesia en su momento dará, ¿no?, nuevamente, como es un acontecimiento privado, no es de revelación pública, sino es privada, te dará en su momento el juicio final, ¿no? Pero eso se da en la marcha, ¿no? Ya hace 39 años el acontecimiento sigue adelante, se van dando signos de conversión, la cantidad siempre de fieles que se acercan, ¿no? Y los signos concretos de la Virgen, ¿no?, que nos manifiesta su presencia y su cercanía.
¿Cuánto tiempo llevó todo esto para probar realmente lo que estaba el milagro, no?
No es un tiempo, sino es se da en el tiempo. No es un tiempo concreto, ya está, sino que se va dando en el tiempo, ¿no?, y en la perdurabilidad de derecho y del acontecimiento. En su momento, el obispo anterior a Monseñor Santiago, que tenemos, obispo diocesano que tenemos ahora, Monseñor Cardelli, le hizo un reconocimiento diocesano de la sobrenatural del acontecimiento. Él como obispo, reconoce ante este tiempo los signos, ¿no?, de la presencia de la Virgen en los milagros, en las sanaciones, ¿no?, en las conversiones que se realizaban. Entonces hace ese decreto diocesano, no es de la Iglesia del Vaticano, sino diocesano, como obispo de acá, de la sobrenaturalidad del acontecimiento, ¿no?
Padre Pietro, en este día tan bendecido, le pido una bendición para todos nuestros oyentes de Radio Nacional.
Sí, cómo no, que la bendición de Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, sobre vos, Alicia, tu audiencia, sobre nuestro país, y que nuestra Madre Santísima nos proteja y los cubra con su mano.
Amén. Gracias, Padre.
No, al contrario. Dios te bendiga.
Gracias.
Guitarrera, guarde tu guitarra, porque nadie sus cuerdas jamás pulsará como tú la pulsabas en las noches de San Nicolás. ¿Dónde están tus cielitos de sangre? ¿Dónde están tus vidalas de amor? ¿Dónde está la canción que cantabas en los tiempos del restaurador? Tú también te llamabas Camila, como aquella que amó hasta morir bajo el sauce de santos lugares. Tu guitarra volcó su camino en los patios que amó el jazminero y que no te olvidaron jamás. Te escuchaban llorando los hombres, guitarrera de San Nicolás. Que tú les cantabas de amores en las noches del restaurador, y también al oír tu guitarra las porteñas lloraban de amor. Un jazmín floreció en tus cabellos y al cantar tu postrera canción, de rodillas cayó la mazorca, de cuitiño sangró el corazón. ¡Ah, qué triste quedó la parroquia, donde nunca volviste a cantar! Todo el mundo lloraba en los patios, y el jazmín se empezó a marchitar. Cintas rojas y flores de sangre, para que no te olviden jamás. Coloqué en tu guitarra dormida, guitarrera de San Nicolás.
Alicia Barrios está en Nacional, la radio pública.
Espero que les haya gustado, que lo hayan pasado tan bien como nosotros. Muy bendecida y bendita mañana en estas horas de programa. Bueno, ¿qué más se puede decir? Que Dios los bendiga y los tenga en la palma de la mano hasta el domingo que viene. Chao.
puede más que unos cuantos, que esos cuantos no lo olviden fácilmente. Solo le pido a Dios que el futuro no me sea indiferente. Desahuciado es el que tiene que marchar a vivir diferente. ¡Vamos! Solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Es un monstruo grande y pisa fuerte.
Mañana del domingo, ¿qué más se puede decir? Con Alicia Barrios, en Nacional.